años de una ley pionera a nivel mundial que le cambió la vida a muchísimas personas y a toda la sociedad argentina, porque hoy se están cumpliendo los 10 años de la Ley de Identidad de Género. Una década, y que esto por supuesto marcó un antes y un después en la sociedad, como lo decía recién, en todos los ámbitos. Estamos en comunicación con Pablo Ramírez, del área de diversidad de la Secretaría de Mujer, Diversidad y Género de la provincia, que, bueno, nos va a hablar, por supuesto, de estos 10 años de esta ley de identidad de género, cómo fue su antes, su después, al día de hoy, cómo estamos, ¿no?, como sociedad con esta ley. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Aquí te saludamos Francisco, Camila y Clara.
Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por reconocer este día tan importante para nosotros como comunidad travesti trans y obviamente para la sociedad que está de alguna manera apoyando la igualdad de derechos y el acceso, ¿no?, de todos, todas y todes. La verdad que a nosotros nos ha cambiado mucho la vida el hecho de que podamos acceder a un derecho tan importante como es la identidad, ¿no?
Por supuesto. ¿Te acordás de ese día, Pablo? ¿Lo recordás?
Sí, la verdad es que yo por lo menos en lo personal estuve con varios compañeros y compañeras desde el matrimonio igualitario haciendo activismo, así que también nos pusimos en la lucha y en la militancia de que lleguemos a tener nuestro DNI con alegría y a la vez con la tristeza de que hay muchas compañeras y compañeros travesti trans que no pudieron llegar, ¿no?, a esto que nos cambió tanto, el poder tener un DNI que reconozca cómo nos autopercibimos, nuestro nombre, nuestro género, y que nos dio de alguna manera nos abrió la puerta a la educación, a la salud, en muchos ámbitos de nuestra vida cambió, no solamente en la identidad, ¿no?
Claro, hay detrás de la aprobación de esta ley, hay años de militancia, hay años de lucha, de, me imagino, bronca y también de tristeza por momentos, por la exclusión que se sufría, ¿no?
Sí, obviamente que, bueno, hoy cumplimos 10 años de la Ley de Identidad y Género, pero aún así falta mucho en la sociedad para aceptar esta nuestros derechos, digamos. Falta este cambio cultural. Por ahí la gente ve como lo que vamos avanzando en diversidad, en inclusión hacia el colectivo travesti trans, como algo injusto, ¿no? Pero evidentemente todavía hay una ignorancia de la sociedad sobre las consecuencias y las secuelas que tiene la discriminación, la violencia hacia nosotros. Entonces, bueno, esto hace que tengamos que visibilizar esas violencias, que tengamos que visibilizar que aún hoy matan compañeras travestis trans por el simple hecho de ser travestis y trans, el hecho de no poder ir a buscar un trabajo porque somos trans. Entonces, la verdad que hay mucho en la sociedad para reconocer que son parte o cómplices de sostener esas desigualdades por una cuestión, ¿no?, de identidad de género.
Y sí. Pablo, hagamos, si querés, un poquito de... Nos vamos 10 años para atrás, incluso quizás un poquito más. Contanos cómo estaba la situación antes de que se sancionara esta ley y quizás, pese a que tenemos la ley, vos decís todavía, y lo sabemos, que faltan conquistar muchos derechos, falta todavía un gran cambio en la sociedad, pero ¿cuál es la diferencia de aquellos años, más allá, ¿no?, de poder tener un DNI, como cada uno está autopercibido, pero digamos, a niveles generales, ¿cuáles son las diferencias, sí, en estos 10 años?
La verdad es que, bueno, hace 10 años o más atrás, teníamos una sociedad que estaba festejando la democracia y para las personas travesti trans todavía existía la dictadura, códigos contravencionales que se llevaban por el simple hecho de tener vestimenta que no se adecue a tu género o a tu sexo. entonces como que estaba muy habilitado de alguna manera que levanten a compañeras y compañeros en un patrullero y sean expuestos a un montón de violencias y abusos, que bueno, que gracias al Archivo de la Memoria Travesti Trans estamos también teniendo esa historia que es nuestra y pudiendo visibilizar estas situaciones. El tener compañeras asesinadas, el que tengan justamente que enterrar a las compañeras con un nombre con el que nunca se sintieron identificadas, la verdad es que era una invisibilización y también un castigo, ¿no? Por sentirse de otra manera. Y también, bueno, con los compañeros varones trans o masculinidades trans, también, ¿no? Como que existían otro, esto, ¿no? De que se lo llevaran los patrulleros, no sé, violaciones correctivas. La verdad es que, bueno, el hecho de que ya mundialmente esté patologizado y se entendiera la identidad de género o la transexualidad y la homosexualidad como una enfermedad, también daba pie para que estuviera de alguna manera aceptado estas violencias y estos tratamientos de conversión para con nosotros. Entonces, la verdad que con muchas luchas, con mucha visibilización, con salir mucho a la calle, con visibilizar estos abusos hacia nuestras identidades, hizo que de alguna manera empezáramos a hablar de derechos humanos y que a nosotros también, como travesti trans, nos correspondía.
Bueno, esto que decís es tan, pero tan importante, Pablo, el poder hablar de derechos humanos. En aquel momento, justamente, para lo que significaba justamente la lucha, la salida de la dictadura, y estas palabras son crudas, pero son reales, ¿no? La comunidad seguía viviendo esta dictadura y seguía pasando por todo eso. ¿Cómo fue llegar a esa ley durante esos días? ¿Cómo fue demovilizante? ¿Cuáles fueron las movilizaciones que llevaron a que ese día se pudiera dar este paso tan histórico, no solamente para la comunidad, sino para la sociedad toda?
Sí, nosotros siempre mencionamos que la democracia para nosotros y la conquista de derechos viene hace 10 años, ¿no? Con la ley de identidad de género, recién. Entonces tenemos ahí a Claudia Pía Baudraco con la Asociación de ATA Nacional, con la Federación Argentina LGBT, apoyado obviamente con otras organizaciones, no solamente travesti trans sino LGBT en sí, y que bueno, la verdad es que fue un empuje muy, muy, muy fuerte y emocionante. Claudia Pía Baudraco, como decía, que estuvo en la campaña, en la lucha por la ley y que murió, ¿no? 2 meses antes de tener su DNI, ¿no? Entonces, para nosotros fue bastante fuerte, pero bueno, también fue una conquista re importante de esto, ¿no? De la democracia para nosotros y poder tener este acceso a quienes realmente somos y ser reconocidos por un Estado, tener una ley que ampare, ¿no? Ante todas estas injusticias y discriminaciones y abusos y violencias a las cuales nos habían acostumbrado. Entonces fue realmente el reconocer que tenemos la fuerza, que tenemos todo para lograr insertarnos en la sociedad y seamos reconocidos también como un ciudadano más y una ciudadana más, solo que bueno, ¿no? De alguna manera la sociedad está acostumbrada a que seamos ciudadanos de segunda, como siempre decían, y entonces el hecho de que salgamos a las calles y visibilicemos y que tengamos este derecho ha sido muy importante para este cambio y por suerte también acompañado, ¿no? Por el Estado en la provincia de San Luis también como bueno, ¿no? Siempre de alguna manera pionera en acompañar la diversidad y reconocer y de alguna manera plantear políticas públicas al acceso de derechos.
Esta ley que estamos hablando del derecho a la identidad, ¿qué otras cosas contempla Me pongo a pensar el derecho a la salud integral, me pongo a pensar en el derecho al trabajo. ¿Es puramente de identidad para tener un DNI con el nombre que cada uno se autopercibe y en el género que cada uno se autopercibe, o contempla también otras áreas?
Sí, como bien decía, la ley contempla el acceso a la salud en el artículo 11, que por ahí es el que más nos ha costado a nivel país que sea reconocido. Después, el trato digno, que es igual de importante, que hace de alguna manera que la persona que se autoperciba con el género opuesto al asignado al nacer pueda hacer su cambio de DNI, pero aún no haciéndolo, sea reconocido y respetado en cómo se autopercibe. Entonces, es como lo que más trabajamos, digamos, en las instituciones y con la sociedad, es el trato digno para que podamos garantizar ese respeto a las identidades. Y siempre recalcando que ya esto no es algo que queda a la voluntad del otro, de si le gusta o no le gusta, si lo acepta o no lo acepta. Realmente tenemos una ley que ampara nuestros derechos y que tiene que ser cumplida por todos, todas y todes, digamos.
Claro. Pablo, ¿qué cosas podemos hacer para justamente esto que vos decís, el reconocimiento de diferentes... De la autopercepción de cada una de las personas? ¿Cuáles son esos cambios chiquitos que podemos hacer cada uno desde casa, en el día a día, en el trabajo, en la escuela, para reconocer a otras identidades?
Sí, muy buena esta, porque de a poquito vamos cambiando si ponemos un poquito todos, ¿no? Uh-huh. La verdad es que, bueno, en principio, no dar por hecho quién es la otra persona, ¿no? Por ahí tenemos una expresión de género que vemos totalmente femenina y se autopercibe de otra manera. Entonces, no dar por hecho eso y empezar a hacer un hábito, ¿no? El preguntar cómo querés que te llame, cuáles son los pronombres con que te identificás o te sentís cómodo, cómoda, o esto, ¿no? De presentarnos y decir, bueno, yo soy Pablo y mis pronombres son él. Uh-huh. O en masculino. Luego también el estar atentos, tener una escucha abierta para las familias, los padres, ahí por ahí se están escuchando, es muy importante el hecho de que evitemos comentarios por si vemos una persona homosexual, otra vez trans en un medio, evitar los comentarios porque las infancias también necesitan ser libres, necesitan dejar de tener miedo, necesitan de sentir culpa, dejar de sentir culpa, y escuchan todo lo que se dice en la sociedad, y muchos de nosotros, las infancias trans, siempre existimos, y muchos de nosotros escuchábamos un montón de aberraciones cuando se veía una persona en la tele o en algún medio, y decían algunos comentarios transodiantes, y la verdad es que te costaba un montón tener esa confianza para decir cómo te sentís. Entonces es re importante que empecemos de alguna manera a cuidar nuestro lenguaje y cuidar lo que opinamos o juzgamos de las otras personas, porque hay niños, niñas y niñas que nos están escuchando y merecen crecer con confianza, con amor, y no sintiendo que tienen algo mal por ser por sentir o sentirse diferente, ¿no? Entonces es necesario también que la educación, el sistema educativo también esté a la altura de dejar de tener estas cuestiones tan binarias, ¿no? Que de alguna manera hacen, te apuran a elegir dónde tenés que estar, y te necesitamos infancias más libres y que puedan identificarse, experimentarse, y que puedan realmente sentir ese derecho a construirse, porque por ahí hablamos de identidad de género y no somos las personas travesti trans construimos nuestra identidad de género, sino que todos, todas, construyen su identidad. Entonces, que podamos reconocer eso, ¿no? Y también tener en cuenta esto, ¿no? Los derechos humanos, los derechos universales, que son para todos, para todas las personas. Entonces, esto, la exclusión, la discriminación, que hoy todavía la tenemos presente, es necesario que realmente reflexionemos en por qué esto es así, por qué tenemos que tener una escuela para personas trans y trans, digamos. O sea, la verdad es que no es para nosotros Lo que nosotros queremos, un sistema educativo, un sistema de salud realmente amigable para con todas las disidencias, pero al no tenerlo necesitamos dar una respuesta concreta y el acceso real a todos los derechos. Entonces necesitamos estos espacios.
Bueno, se cumplen los 10 años de esta ley de identidad de género, que por supuesto celebramos la ley, pero lo que sí hay que seguir cambiando es la sociedad. Y esto que vos decías respecto de la niñez, ¿no? Los niños y niñas que por ahí se sienten oprimidos para poder ser libres, ¿no? Y comunicar cómo se sienten. Pero pienso también en aquellos padres que por ahí hacen y dan estos mensajes, comentarios transodiantes, que también los niños, hijos e hijas, de esas personas lo replican después. Entonces, como que es un círculo cerrado que sigue igual. Los adultos deberíamos cambiar esa concepción de poder decir cualquier cosa, pensar un poquito más en lo que está pasando el día de hoy. Hoy se cumple 10 años de esta ley, pero todos los días podemos dar otro mensaje.
Totalmente, totalmente. Necesitamos ese cambio social y cultural para erradicar la violencia real, digamos, y bueno, empatizar con el otro y tener ese respeto, ¿no? Yo creo que por la vida, ¿no? Por lo diferente, porque siempre cuando hablan de diversidad pareciera que fuera el otro nada más, y todos somos parte, ¿no? Entonces, realmente tener ese respeto para con el otro, la otra, y en el caso que no se sepa, realmente estamos siempre abiertos con capacitaciones, con talleres, con todo, en la sociedad en general, no solo en instituciones, y bueno, y se pueden acercar y pueden saber y pueden conocer. Tenemos el espacio Huelle, que es un espacio cultural LGBT, que tenemos muchas actividades, digamos, inclusivas. Cuando hablo de eso, es la garantía del trato digno, como decía antes, y el respeto a las identidades, pero está abierto para el público en general, y bueno, siempre estamos de alguna manera tratando de llevar el conocimiento, la ley y el respeto a toda la sociedad, digamos, para poder llegar a este cambio. Pero sí, a 10 años, la verdad es que, bueno, en la provincia de San Luis tenemos bastante, ¿no? Como decía, bastantes políticas públicas que se apoyan, digamos, en la ley de identidad de género, y bueno, queremos seguir conquistando derechos, lógicamente.
Pablo, rápidamente contanos del conversatorio que va a haber hoy sobre Ley Micaela, donde vos estás invitado a disertar desde la Secretaría. Hacenos la invitación, contanos rápidamente, bueno, sabemos de qué se va a tratar Ley Micaela, como digo recién, pero contanos un poquito más sobre este conversatorio.
Sí, en el marco de la Ley Micaela realizamos este conversatorio, vamos a hacer 10 voces. Uh-huh. Por 10 años de la ley, que va a ser muy interesante porque son testimonios, ¿no?, del antes y el después de la ley de identidad de género. Pueden anotarse en las redes de la Secretaría, ahí tienen el link para poder inscribirse. Va a ser hoy a las 18 horas en el Berta Vidal, así que están todos invitados para bueno, esto que es tan interesante, como decía, para poder conocer un poco más y saber el porqué de nuestra lucha y por qué no también apoyarla, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Pablo, ha sido un placer, como siempre, charlar con vos. Y bueno, sabemos que siempre estamos dialogando sobre distintos temas aquí en Radio Nacional, así que seguramente pronto vamos a volver a hablar. Muchas gracias.
Muchas gracias. Saludos.
Hablábamos con Pablo Ramírez del área de diversidad de la Secretaría de la Mujer, Género e Identidad, de la inclusión, perdón, de la provincia, por supuesto.